Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
De la misma manera, cuando los seres humanos pecan hoy, se hacen merecedores de la misma ira de Dios y del castigo eterno. Como sabemos, en Romanos 6:23 nos enseña, la paga del pecado es la muerte. Eso quiere decir que tan pronto una persona peca, inmediatamente se hace reo de muerte. La justicia de Dios requiere que la persona pague con su propia vida el hecho de haber violado un mandamiento o la palabra de Dios. Esa realidad provocaría que la persona quede inmediatamente separado de Dios, alejado de toda posibilidad de experimentar sus cosas buenas, tanto en el plano espiritual como en el plano material. Eso provocaría inmediatamente que la persona vaya al infierno. Tan pronto pecó, inmediatamente las fauces del infierno se podrían abrir para tragarse a esa persona, para que allí muera y viva eternamente alejados de toda posibilidad de disfrutar de algún bien de Dios, tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Allí el pecador pudiera ir inmediatamente, peca, para recibir el pago de su pecado, la ira vengativa de Dios, la cual eternamente y para siempre le castigaría como recompensa por el pecado. De hecho, eso fue lo que sucedió con los ángeles. Para ningún ángel hubo escapatoria, no hubo salvación. Los ángeles pecaron e inmediatamente fueron excluidos de todo bien espiritual. Ningún ángel, por exaltado que fuese, pudo gozar ni una pizca de bien tan pronto pecaron, ninguno de ellos. Sin embargo, con Adán no fue así, y con su descendencia tampoco, y la prueba o muestra de eso somos nosotros. ¿Cuánto hemos pecado después que nacimos? ¿Cuánto pecado usted cree que ha cometido después que fue concebido en el vientre de su madre y nació? ¿Cuántas transgresiones a la ley de Dios? Son incontables. Sin embargo, usted y yo, desde que fuimos concebidos, estamos disfrutando de mucho del bien que Dios ha provisto en este mundo. ¿Cree usted que merecía nacer con una botella de leche aguardándole para amamantarle desde que salió del vientre de su madre? ¿Usted merecía eso? ¿Usted no merecía eso? ¿Usted fue concebido en pecado? ¿Usted no merecía absolutamente ningún bien? Sin embargo, desde que nació, usted era esperado por unos brazos de un papá que estaba nervioso, caminando de aquí para allá, mientras se daba el alumbramiento. Estaba siendo esperado, esperada por una mamá ansiosa de ver esa carita dando grito allí para acariciarle. Una expresión del amor materno. ¿Merecíamos algo de eso? Por supuesto que no. Todo ello son expresiones de lo que se llama la gracia común. La gracia común de Dios. Dios, dice 2 Pedro 2:4, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Eso hizo Dios con los ángeles, pero no hizo así de la misma manera con la raza humana. Podemos decir en ese contexto que la plena ejecución de la sentencia de muerte para el ser humano quedó demorada o fue demorada por unos cuantos años. De hecho, en Adán fue uno de los que más vivió, después que pecó, 900 y pico de años. Y así esas generaciones, descendientes directos de Adán, vivieron muchos años. Tenían unos genes de longevidad extraordinarios, que en su mayoría le permitía vivir más de 600 años. Y mientras más cerca están del tronco de Adán y Eva, más años vivían. En otras palabras, más se le extendió a ellos la gracia común para vivir en esta tierra. Aunque ciertamente esa sentencia de polvo eres y en polvo te convertirá empieza a cumplirse desde que nacemos, porque desde que nacemos empezamos a morir. Se empieza a cumplir esa sentencia desde que nacemos, empezamos a morir. Ahí empieza la cuenta regresiva a nuestra cita con el polvo. Desde que somos concebidos empezamos a morir, porque la paga del pecado es la muerte, y polvo eres y en polvo te convertirá. Esa es una realidad. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en estos días fue el caso de doña Ofelia. De pronto apareció con el fémur roto, pero nunca se cayó, nunca se dio un golpe. Y le preguntábamos a los médicos, ¿cómo pudo ser eso? Dice, no, es que los huesos están sometidos a un proceso degenerativo, donde se van descalcificando, se van volviendo polvo, literalmente se van volviendo polvo. Y se van rompiendo por sí mismos. Se van estrellando porque ya es polvo. O sea, ¿cómo se cumple la palabra de Dios? Aún estando uno vivo, polvo eres y en polvo te convertirás. Literal se cumple la palabra de Dios. O sea, como los huesos se van descalcificando después de cierta edad, ya no los 25, el polvo está reclamando el polvo. Por eso el polvo que está en uno, o que es uno en realidad, se va desintegrando. Como tengo una cita con el polvo, debo devolver al polvo. Y automáticamente eso va sucediendo de manera literal en la vida de uno. Literal. Sin embargo, como podemos observar, bueno, 95 años, te calcula 95 años, lo multiplica por 12 meses, son muchos meses de vida. Y se multiplica por día, el número es grande. Una expresión de la misericordia de Dios. ¿Qué motivó a Dios en su gracia de darle una vida tan longeva a doña Ofelia? ¿Qué cosa? ¿Algo bueno en ella? Por supuesto que no. Allí hubo una expresión de la misericordia, de esa gracia común del Señor para con ella. Así es como lo podemos ver. Ya nosotros consideramos varios aspectos de lo que tiene que ver con la gracia común. Vimos que la gracia común la podemos ver en la esfera física. Vimos que la gracia común también la podemos ver en la esfera intelectual. Ya vimos también esto. Vimos que la gracia común también la podemos ver en la esfera moral. Ahí nos quedamos. En la esfera moral podemos observar la gracia común de Dios. Podemos en ese contexto asegurar que si el hombre no es todo lo malo que potencialmente podría llegar a ser, se debe fundamentalmente a que Dios refrena a las personas para que no sean todo lo malo o todo lo mala que podrían ser. En su gracia común Dios refrena el corazón del hombre para que éste no llegue a ser todo lo depravado que potencialmente podría llegar a ser. Yo creo que un hombre, si Dios lo dejara sin frenos, sin los frenos de la gracia común, podría llegar a ser tan malo, o posiblemente hasta más malo que un demonio. Más desalmado que un demonio podría llegar un hombre a ser. Y uno tiene algunas muestras en la historia, que están ahí como muestra, ¿verdad? Como muestras de especímenes humanos que han descollado por la maldad, por el volumen de maldad que fueron capaces de cometer en contra de otros seres humanos. Yo de vez en cuando, y he visto bastante ya, de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler y los asociados de ese individuo. Cuando uno observa la historia de esos individuos, realmente uno tiene allí una radiografía de algo, de lo malo que podía llegar a ser un ser humano, de lo despiadado, de lo desalmado que un ser humano puede llegar a ser cuando los frenos de la gracia común le son quitados. Y yo no tengo la menor duda de que esos individuos que fueron los líderes de la Segunda Guerra Mundial, Dios los usó como báculo para hacer juicio en el seno de la raza humana, para barrer un poco de la basura que había. 100 millones de personas se estima que murieron en esa guerra, y en la primera 36 millones. Fue un demache de la raza humana lo que hubo allí. Fue terrible. Ahora, eso nos da una idea, hermano, de lo malo que el hombre puede llegar a ser, de lo terriblemente diabólico que el hombre puede llegar a convertirse, si no fuera porque la gracia común de Dios opera a través de diferentes medios para refrenar la descomposición social a que el hombre, por naturaleza, está inclinado. Una vez más, la esfera demoníaca, dedicada totalmente a la maldad y a la destrucción, nos provee de un contraste claro con la sociedad humana, en la que el mal está claramente restringido. Claramente restringido. Si las personas persisten en entregarse al mal y siguen continuamente pecando a lo largo del tiempo, Dios al final los deja que se hundan cada vez más en el pecado. Y eso está claro en las Escrituras. Usted va, por ejemplo, al Salmo 81. Vayamos allá, por favor. Vamos a ver unos textos. Salmo 81. Salmo 81, verso 12. Dice aquí el Señor: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios los entrega a la dureza de su propio corazón para que vayan en pos de sus propios consejos. Romanos capítulo 1 es un eco que nos dice qué significa el Salmo 81:12. Da la explicación. Romanos capítulo 1, verso 24. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, etcétera, etcétera. Dios los entrega. Y eso, obviamente, habla del hecho de que Dios les retira, los medios restrictivos de su gracia común, que son los que impiden la degeneración moral, la degeneración espiritual y aún la degeneración intelectual del individuo. Dios los entrega al poder del mal. Y la degeneración que este produce, en la medida en que la persona se endurece y se le embota la conciencia, Dios los entrega, como dice aquí el apóstol. Y hermanos, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. En la medida en que los medios de la gracia común son retirados, más delincuencia, más prostitución, más y más y más pecados escandalosos. Eso no es otra cosa sino que el fruto de qué, del acto por el cual Dios le retira al hombre esos medios restrictivos del mal. Dios le quita los frenos para que se vaya de cabeza, en otras palabras, y peque. Y obviamente un pecado, nunca, los pecados nunca andan solos, se andan bien acompañados. Un mentiroso siempre anda acompañado de otro, pecado, igualmente maligno y degenerativo. Dios los deja que se hundan cada vez más en el mal. Ahora, en el caso de la mayoría de los seres humanos, no caen en esas profundidades de mal y de pecado. Si Dios no interviniera por la gracia común, definitivamente este planeta ya fuera inhabitable. Si aquí, por ejemplo, el egoísmo se desarrollara a su enésima potencia en cada ser humano, yo me pregunto, ¿cuántos seres humanos quedarían vivos con todas esas armas destructivas que hay en la calle? ¿Cuántos quedarían vivos? Muy pocos. Porque habría una guerra de rapiña, un arrebatamiento de los bienes de uno y de otros. Y las matazones que se arman allí son terribles. Uno puede ver esto en estos países de Oriente Medio, en donde las cosas que uno oye allí son horripilantes. Una mujer se forra de explosivo y va y se explota como una bomba en un mercado repleto de gente, o en una boda, y hasta en un entierro. Son cosas que uno le oye comúnmente, como si fueran cosas normales. Pero ¿cómo? Ve acá, pero piensa un momentito. ¿Hasta qué punto se ha degenerado el corazón de una mujer o de un hombre que tiene la cachaza de aforrarse de bombas, de explosivos, para explotar un matrimonio o una un mortuorio, un mercado, una cosa de eso? Definitivamente, allí los medios restrictivos de la gracia común no existen. No existen, se retiraron. De ahí que esa persona no solamente es capaz de atentar contra otros, sino de sino de aniquilarse a sí mismo, que es lo que en efecto sucede, porque primero que se va, ¿quién es? Antes de que la onda expansiva te barate a que estás alrededor, ¿quién es que se va, que la lleva puesta? Es el primero que se va, y lo saben, pero lo hacen. Ahora, eso revela el nivel de descomposición moral a que esta persona ha llegado. El nivel de desintegración espiritual a que esas personas han llegado. Y esa cosa es interesante observar, que van de la mano de un fanatismo religioso. De un fanatismo religioso. O sea, no solamente es terriblemente dañino el pecado per se, pecado como robar, matar, etcétera. No solamente es dañino eso. Más dañino todavía es el pecado de las falsas religiones. Porque ¿qué genera ese tipo de males? Una falsa religión. Una religión basada en el error y la mentira. Dice que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Es el padre del error. O sea, ¿quién para ese tipo de religiones? El diablo. Por su fruto, ¿qué cosa? Lo conoceréis. Entonces, eso nos denota a nosotros, mis amados hermanos, cómo cuando la gracia común de Dios es retirada de la vida de las personas, ¿a qué niveles de degeneración y de inmoralidad, de mal, las personas pueden descender, hasta qué nivel pueden descender? Bueno, al extremo, obviamente que es un extremo. Ese es un extremo de mal. ¿Hasta dónde pueden descender las personas? Uno de los casos que me llamó la atención ahí en la situación que hubo en Francia, de los varios que se forraron de bomba para ir a explotarse en el estadio ese día, hubo uno de ellos que se explotó en las afueras del estadio. Se forró de bomba. Pero fue y se explotó en las afueras del estadio, donde no le hiciera daño a nadie. Y de hecho, eso no mató a nadie. Se liquidó a sí mismo. Pero no mató a nadie. Y eso lo resaltaron en la prensa. Fue y se explotó en las afueras del estadio. No en el estadio mismo. Ahora, ¿qué le indica a usted eso en el marco de lo que estamos viendo de la gracia común? ¿Qué le indica a usted eso? Que ese individuo aún le quedaban, como dice la gente, dos dedos de conciencia. Dos dedos de conciencia. Algo en su interior le decía a ese señor que los que estaban en ese estadio no tenían culpa de ese problema de Irak y de Siria, que no tenían por qué pagar la java que otro se comió. Algo le decía en su interior que lo que iba a hacer era incorrecto por eso, porque tenía interiormente una conciencia que aún no estaba 100% cauterizada, fue y se explotó en otro lugar donde no le hiciera daño a la gente. Es interesante eso. O sea, como la gracia común de Dios, allí aún quedaba un poco de ella. Quedaba un poco de esa gracia común, y eso impidió que ese individuo fuera y se explotara ahí y matara a un montón de gente, como sucedió con los otros. Eso habla de la gracia común de Dios, de cómo ella puede restringir el mal cuando aún quedan en los individuos, en las personas, vestigios de su existencia en este mundo. Esa es la realidad. O sea, a través de la gracia común, Dios interviene y pone limitaciones a la conducta humana. Le pone límites, fronteras, desde donde no debe de traspasar. Hay frontera y claramente definida. Eso, sin lugar a duda, que es un medio que opera como una verja, como una cerca que impide que la persona llegue a hacer todo lo mala que pudiera llegar a hacer. Una de las restricciones más eficaces, como ya señalamos, es la fuerza de la conciencia. Dentro de los diferentes medios de la gracia común de Dios para restringir el mal, tenemos la conciencia del ser humano. Como lo expresa Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, por favor, verso 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles, o sea, los inconversos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ven allí cómo la conciencia opera como un medio restrictivo que impide que el hombre se desarraigue 100% de los principios morales que fueron plasmados en su corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Muchas veces la gente pregunta en la calle, ve acá, ¿y cómo van a ser juzgados en el juicio final aquellos que nunca han leído la Biblia, que nunca han conocido la Biblia, los indígenas, por ejemplo, dicen ellos, cómo van a ser juzgados? Si usted le hace esa pregunta, ¿a qué pasaje usted va? ¿Eh? Mírelo ahí, Romanos 2. Hay una ley plasmada en su corazón y con esa ley lo van a juzgar. ¿Tú quieres saber con qué ley lo van a juzgar a un indígena que vivió hace 3.000 años? Ven, vamos aquí, vamos a Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, y ahí está la divina respuesta para ti. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, o sea, de manera natural, de manera espontánea, sin que nadie le force a actuar, sin que nadie lo obligue mediante amenazas a hacer algo, cuando ellos obran así, lo hacen movido, ¿por qué? Porque hay una ley impresa en la tabla de sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Interesante. Cuando hay algo, cuando esa conciencia está ahí y el individuo hace algo malo, usted no tiene que señalárselo. La conciencia le apunta con su dedo acusador. Ella le dice, es verdad, lo hiciste mal. Está mal lo que hiciste, o si lo hace bien, está bien lo que hiciste. Le aprueba y le desaprueba. Es una expresión más de la gracia común de Dios. Uno de los medios principales que Dios usa para restringir el mal en esta tierra. Como decíamos, en la medida en que el individuo persiste en pecar y en hacer lo malo, en violar su conciencia, la conciencia por lo regular se entumece, se endurece, se embota, y ya hacer el pecado, hacer lo malo, les resulta tan fácil como tomarse un vaso de agua. Eso es muy triste observarlo en muchos seres humanos, pero es así, se da. Se da tristemente en nuestra sociedad. Esa es la realidad. Pero también podemos observar que las personas establecen leyes o tienen costumbres que respetan, por ejemplo, las normas que gobiernan un matrimonio, que gobiernan la familia. Hay leyes que protegen la vida humana, la integridad física de las personas y aún hasta la integridad moral. Hay leyes que protegen la integridad moral. Usted no puede ir a un periódico y soltar por allí todo lo que usted quiera con respecto a la reputación de otra persona. Usted no puede ir a la televisión y comenzar por ahí a despotricar de alguien como si nada pasó, si usted no tiene prueba. Porque puede ser pasible ¿de qué? De una demanda. Se puede ser acusado de difamación e injuria, eso es penal. Aquí han habido muchos juicios famosos, porque aquí hay mucha gente de lenguado. Mucha gente de lenguado que hablan y repiten como papagayo lo que oyen. Y eso tiene consecuencias. Ahora, todo eso habla, hermano, de la gracia común de Dios que se manifiesta en las diferentes esferas de la vida humana, de la sociedad. Así como hay leyes para proteger la integridad física, también hay leyes para proteger la integridad moral de los individuos. Porque ambas cosas son importantes. Tanto la integridad física como la integridad moral son importantes. Y nadie tiene derecho a violentar la integridad física de otra persona o la integridad moral. Nadie tiene derecho a eso. Por eso se han establecido normas, principios, leyes aprobadas por todo, a través de un congreso, a través de un senado y promulgada por el Estado, para garantizar que si usted tiene una propiedad, que no vaya otro y se la quite de la mano, para garantizar que a usted le hablen la verdad o que a un juez le hablen la verdad. De hecho, cuando van a un tribunal, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que se hace con el testigo? Levante la mano derecha y la pone en la Biblia ahí. Jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. En nuestra confesión de fe hay un capítulo que habla de los juramentos. Y la idea de este capítulo, hermano, es decirnos que debemos en todo contexto de ser fieles a la verdad. Debemos de ceñirnos a la verdad en el marco de cualquier evento o situación en donde nos veamos involucrados en un juicio, sea en la esfera judicial o sea en la esfera espiritual. En nuestro contexto hemos tenido casos de personas que hemos estado confrontando con el pecado. Sabíamos que habían pecado, pero lo negaban. Y en esos contextos yo siempre ando con una copia de mi confesión de fe. Bueno, es profesión de fe nuestra jurar los votos y los juramentos. Y se la leo. Le leo allí lo que enseña la palabra de Dios con relación a los votos y al juramento. Y cuando la persona se le lee eso, traga en seco. Cuando se le pone a jurar por el nombre del Señor Jesucristo. Traga en seco para decir lo contrario. Hay leyes, hay costumbres que son establecidas para guardar la integridad del matrimonio, la integridad de la familia. Por ejemplo, una de las leyes que expresan esa gracia común es la ley de la paternidad. Si un hombre engendra un hijo, hay un sentido común que le indica a la persona que ese individuo tiene que trabajar, ¿para qué? Para mantener ese muchacho hasta que tenga cierta edad. O sea, no es el prójimo quien debe de asumir esa responsabilidad, no es el gobierno, es el papá que lo engendró. Ahora, ¿de qué habla eso, hermano? De la gracia común de Dios, que vela por la alimentación y el cuidado, la educación de ese muchacho. Es una expresión de la gracia común de Dios. Si se enferma ese muchacho, quien debe de asumir esa responsabilidad de curarle no es el Estado, no es el prójimo, es el padre. Por eso esas leyes están allí, para garantizar que a ese muchacho no le falte ni su comida, ni su salud, ni su educación. Porque él mismo no se la puede suplir a sí mismo. Él no es autosuficiente, necesita de una mano paterna que lo atienda. ¿Y eso es parte de qué? De la gracia común de Dios. De la gracia común de Dios. Hay normas, leyes, principios, costumbres que son la expresión neta de esa gracia común. El robo, o más bien la propiedad privada, su propiedad, está protegida por leyes. Ahora, ¿qué son estas leyes? Bueno, expresiones de qué, de la gracia común. Porque no es justo que si usted ha trabajado un mes para ganarse un sueldito de 8 o 10 mil pesos, venga un delincuente con una pistola en la mano y lo amenaza con un tiro si usted no le da la cartera. Eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo, hermano. Por eso, en las escrituras, por ejemplo, es interesante estudiar todos esos aspectos de la ley civil de Israel. Dios estableció leyes civiles en Israel para asegurar y garantizar, en su máxima expresión, que la gracia común permeara todos los estamentos de la sociedad judía, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y eso, mis amados hermanos, debe ser una bendición que la iglesia debe de procurar en la sociedad. Por eso Cristo dice, si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada la sociedad? A eso que se refiere cuando habla allí de sal. O vosotros sois la luz del mundo. ¿A qué se refiere eso? Pues nosotros somos esa luz que alumbra, la moralidad que alumbra la sociedad, para que vean la necesidad imperiosa de esas normas y principios que garantizan la sana convivencia, la buena convivencia, una convivencia fructífera y de bien. ¿Qué pasó con la banica? ¿Por qué la apagaron? Bien, hermanos. Aquí tenemos entonces en Lucas capítulo 6, verso 33, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos indica diciendo, Lucas, capítulo 6, verso 33. Sed pues misericordiosos. Lucas 6:36. Bueno, vamos a 33 también. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ese pasaje obviamente allí habla de lo que es la gracia común de Dios. La gracia común de Dios. Y ahí se refleja claramente la actitud de los impíos, que muchas veces es de benevolencia. Cuando a un impío usted le pide prestado, él puede decirle que no. Sin embargo, muchas veces le dice, yo te voy a prestar los 100 pesos, toma. Hermano, es una expresión de la gracia común de Dios. Esa es una expresión de la gracia común del Señor. ¿Qué hacen ellos? También prestan. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Lo hacen con cierta intención para que le den para atrás. Pero no hemos de ver en otra cosa, en ello también, sino una expresión de la gracia común de Dios. Cuando usted está en un problema y alguien le presta lo que usted no tiene, para usted resolver un gran problema, aunque le cobre ciertos intereses a cambio del favor que le hizo, no hemos de dudar, hermano, de que es un favor que le están haciendo. Y eso es una expresión de la gracia común de Dios. Cuando usted tiene sed y le pide agua a un impío, mira, tú puedes regalarme un vaso de agua. Lo veo a usted sudado, agotado, cansado. Y es movido a misericordia y a compasión para extenderle las manos con el vaso de agua fría que su cuerpo necesita. Eso es una expresión de la misericordia de Dios, de la gracia común de Dios que ha operado en esa persona y puesto en ella esa actitud misericordiosa ante su necesidad, compasiva ante su necesidad. De manera que ahí podemos observar también grandes destellos de la gracia común de Dios. En estos días oía de este señor, el dueño de Facebook, que había donado a una fundación, creo que un 98% de su riqueza, uno de los tipos más ricos del mundo. Estamos hablando de una fortuna de millones y millones, de millones de dólares. Había donado el 98% de su fortuna para obras de bien social. Y es un impiazo, hermano. Ahora, de esos 30 mil pico de millones de dólares, muchos irán a hospitales, muchos irán a lugares de investigación, muchos irán a diferentes ministerios sociales de ayuda y de promoción del bien social. Y a ese señor nadie le puso una espada en la cabeza para que diera lo que tenía. Fue una actitud espontánea de su corazón. Espontánea de su corazón. Ahora, cuando yo leo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que estoy leyendo allí? El lenguaje de la gracia común de Dios que se manifiesta aún en los impíos. Son movidos a hacer el bien sin esperar nada de nadie. Eso es una bendición. Digo, óyeme, si alguien le hablara de nosotros aquí en este país, de la Fundación Esperanza para Haití, y nos manda para acá una boronita, para allá, para esos haitianos, qué bueno sería. Estaba orando yo por eso, hermano, quién sabe. Esos 30,000 y pico de millones. Mandan una boronita para acá, para nosotros. Señor sabrá. En fin, hay muchos en el mundo que son movidos por esa gracia común de Dios para hacer bien a los demás. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia común ha restringido el mal e impide con ello que el hombre llegue a hacer todo lo malo que potencialmente podría llegar a hacer. Pero también, hermanos, en ese mismo tenor, en su gracia común, Dios obra para inclinar al hombre, aún al hombre malo, a hacer cosas buenas en la sociedad donde vivimos. Damos gracias al Señor por esa gracia común, que es lo que hace que el mundo donde vivimos aún podamos respirar. Aire puro, un poco contaminado por el humo de los carros, pero al fin y al cabo aún estamos respirando, por eso estamos aquí sentados. Que Dios nos ayude a ver la gracia común, hermanos, y agradecerle a Dios cada día por esa gracia común. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, tu bondad y tu compasión inmerecidos, que en la gracia común ha sido derramado en este mundo, dándonos aún comida, dándonos aún agua, dándonos aún aire para respirar, dándonos aún la compasión de muchas personas a nuestro alrededor, que se expresan de diferentes maneras, mostrándonos tu compasión. Por ello te damos gracias y te alabamos, oh Padre, en el nombre de Jesús.